la previa de la elección, la vez picante.
Siempre en momentos de elecciones es esto, ¿no? Se tiran con todo lo que tienen a mano. Y bueno, siempre hay distorsiones que se analizan y después por ahí a veces es más simple a la hora de votar.
¿No es cierto?
La gente se está por otro camino.
También hay algo del orden de lo que tienen a mano para tirarse, ¿no? Sí. Y me parece que eso en un punto también define la calidad de la democracia. Vos podés tener argumentos y eso está bárbaro. Ya cuando lo que tenés son operaciones, ahí se complica un poco. Ni te cuento si tenés piedrazos.
No, olvídate. Y creo que cada vez la entienden menos porque me parece que la gente está esperando más claridad y de última que se discutan cosas que tienen que venir en la Argentina y no este tipo de discusiones que no llevan a ningún lado y tampoco convencen a la gente, entonces es sin sentido.
Ahí, independientemente de la apreciación político-partidaria que uno pueda hacer, lo que yo veo es un escenario hiper cascoteado con muchos actores que... Se usa mucho esto de oler sangre, yo no sé si aplica, pero que se envalentonan o retroalimentan mutuamente. Es un gobierno que pisó muchos hormigueros, con lo cual se hizo muchos, me permito decirlo, enemigos. Ahora están todos haciendo su juego. Ahora lo que queda es un poco una situación de caos. Vamos, vos te estabas acostumbrando que cobrarías poco, pero sabías, o que te sepa poco lo que cobrabas, pero sabías que comprabas, a cuánto estaba el dólar. Esto un poco te muestra lo que pasa en el país, pero sobre todo con tu cabeza y con tu bienestar, frente al caos y frente al orden. Esa parece ser la nueva dicotomía en un punto.
Sí, tal cual. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Sacando los partidos, vos fíjate, del lado que tienen que mostrar de última una opción superadora, es también todo un lío, porque Máximo le tira que se lo tira Máximo, todos chicanas de un lado, chicanas del otro, se desesperan, y eso tiene que ver un poco por estos hormigueros que vos decís que pisó, y pisó uno más grande, que es el que les cambió el manual a la política argentina, y por lo cual la desesperación hace que vos hagas lo que no es recomendable.
Ajá. ¿No? Es como si los hubiese dejado colgados del pincel, sin argumentos, y hubo que recurrir a otra cosa, ¿no? Sí. Porque, en serio, modificaron el nombre, pero no modificaron ni los nombres, los candidatos son los mismos, ni la receta.
No, para nada. Y es más, y mantienen las tres patas cuando el militante o el que se siente identificado ideológicamente con el peronismo está pidiendo a gritos un liderazgo claro y tampoco se lo pueden mostrar porque no lo tienen, porque nadie quiere dejar su silla, nadie quiere dar paso al futuro y volvemos a los viejos esquemas, la vieja receta, que es cómodo para ellos también.
Sí, yo soy muy de la idea de que en parte no hay un líder emergente de la oposición porque la sociedad no lo necesita, porque si no se lo hace, ¿no es cierto? Por supuesto, con lo que hay, pero se lo hace. Y no se le está haciendo fácil a la oposición porque no parece necesitar, lo veremos con el resultado electoral, pero no parece necesitar una oposición de reemplazo, pongámoslo así.
No, y encima lo que hay, tampoco la gente lo empuja a que tome esa decisión porque lo ve como parte del pasado. Uh-huh. Creo que Kicillof tuvo su momento antes, quizás sea esta última oportunidad, de acuerdo al resultado de septiembre y al resultado de octubre, porque bueno, él
más tiene... más al de octubre que de septiembre.
Sí, porque de alguna manera le va a decir, bueno, yo soy el que armó este desdoblamiento, el que tuvo una lectura de cómo podía venir la sociedad en cuanto a lo que el futuro inmediato. Uh-huh. Pero bueno, depende de muchas cosas. Entonces, cuando vos liderazgo depende de muchas cosas,
muchas
no es claro.
Muchas cosas. Ahora vuelvo a esto de si la sociedad necesita, se lo inventa, ¿no?
Sí.
Ya votamos enojados y vimos ese líder en Alberto Fernández.
Sí.
Es grave, ¿no? Estamos como ciudadanos en un intríngulo, porque mira, todo bien, pero no jodamos.
Y una persona que no quería, porque lo fueron a buscar, me parece que estaba muy contento paseando el puerto acá el perro en Puerto Madero, y le dijeron, te tenés que hacer cargo, le embarraban la cancha todo el tiempo.
Es de pensar que sí.
Y lo dejaron en...
Yo siempre quise hacer un meme que fuera el perro paseándolo a él, porque al fin y al cabo eso fue, ¿no es cierto?
Sí, sí.
La carencia de liderazgo real, él un genio como todo terreno de otro, sí. que opera sus decisiones, pero a la hora de decidir las propias fue un escándalo.
No, era todo lo que hacía era inverso a lo que pasaba. Tremendo. Y aparte lo dejaron en un lugar muy incómodo donde era el que recibía todos los cachetazos. Uh-huh.
Digo, porque como parte de este caos que está tratando de provocar la oposición, casi en concierto, te diría,
sí.
bueno, lo que puede suceder es que termine azuzando un cierto enojo de la sociedad, que termine inventándose una opción en estas cosas que no lo son. Yo digo, volver atrás como significaron los 4 años de Alberto Fernández sería gravísimo.
No, la gente si va a buscar un liderazgo, yo lo vengo ya analizando hace bastante, si va a buscar un liderazgo tiene que ser una idea superadora. Y todavía no es tiempo de buscarlo porque pretende ver qué va a pasar los próximos 2 años, porque vos le preguntás a la gente.
Ver qué va a pasar. Eso no lo... no ha renunciado a eso. La
no,
todavía.
Para nada. Es más, le está, de alguna manera, coincidiendo en este caso con el presidente, decir, bueno, falta un elemento que es el Congreso. Vamos a dárselo para que tenga todas las cartas y ahí empezaremos a evaluar realmente sí. el gobierno si nos lleva al destino que nosotros queremos.
Sí. Sí, un gobierno, lo charlábamos en la nota de recién con Oscar Lieberman, que es candidato de La Libertad Avanza por la 6ª sección electoral, un gobierno que no ha prometido un camino fácil.
No, para nada.
Esto puede ser parte de ese camino espinoso, no espinosa, pero espinoso. Que,
sí, sí. ¿No? Bueno, la gente te lo dice. Vos le preguntás, dos preguntas. ¿Cómo estás? Y te dice, todavía no estoy del todo bien. ¿Volvés a confiar? ¿Votás a Milei? Por supuesto. Porque sabe y entiende que todos los vicios que se cansó y se hartó y se desilusionó, pone a una persona para romper con eso, y romper eso lleva tiempo. Entiende muy bien.
Sí,
y entiende que todas estas cosas que aparecen en el momento de campaña y demás es parte de ese andamiaje y es parte de eso que tenía que pasar.
Sí.
Ahora después se verá, cuando tenga que analizar esos próximos años, ¿quién mete dentro sí. de ese análisis?
¿No? Así es. ¿Cómo será que el peronismo apueste, después del top que tengo noticias, nos metemos con tu trabajo, cómo será que el peronismo apuesta a la elección de septiembre más que a la de octubre, que el timing de esta gran operación fue ahora y no se la guardaron para después?
Por supuesto, porque aparte se quedan sin nada. Si ellos pierden 2 o 3 lugares... de la tercera, sí. Quilmes, lo que vos le llames, de ahí, de ese lugar de Rusia, no les queda más nada. Entonces, lógicamente, ponen todo. Fíjate claro. lo que es la lista de octubre.
Claro, claro. Sí.
Solo mirá la lista y, pobre Tayana, es como un nuevo Alberto. Pues lo mandan a jugar un partido.
Esa me gusta la figura, es un nuevo Alberto. Sí.
Complicado. Sí. Si yo no sé cómo acepto. Yo soy Tayana, no acepto, porque me mandás a jugar el peor partido.
Sí, lo mandan a perder en un punto, con el consuelo de 4 años de
y sacarse de encima a Grabois, decir, bueno, mirá cómo
y sacarse
te fue.
De encima a Grabois. Sí. Pero me quedo con esto de que crees que no puede o puede no tener los resultados que esperan esta operación, digamos, en algún punto, aparte de la sociedad.
Yo creo que no, nosotros lo preguntamos y es más, y lo preguntamos de mil maneras en cuestiones anteriores también, y la gente está abrazada y aferrada a llevar a la Argentina a un lugar distinto. Y hoy es el presidente, mañana será otro, pero con un perfil bastante parecido a eso.
Bueno,
¿no?
Por eso, no hay peligro en el surgimiento, de peligro entre comillas, porque es la democracia, pero un liderazgo de reemplazo en la oposición, porque no tiene estos elementos.
No, porque la pregunta que nosotros hicimos, ¿de qué es el fenómeno Milei? Y la gente te respondía, porque hace lo que nadie se animó.
Ahí va.
Y el que vaya por ese camino...
Sí, le van a tirar con todo. Sí, y además le van a tirar con todo, que es esto
no,
que.
No, porque no les conviene.
Ahora, ¿qué asset tiene, qué activo tiene Milei en el tema incluso de la transparencia? Porque cuando hurgás y preguntás finito, no hay la percepción de que Milei robe.
No,
en todo caso, hay algo podrá pasar en su equipo y habrá que ver cómo lo gestiona.
Tal cual.
Pero no hay lo otro. Ahora, después de la tanda, dale, seguimos. Bueno, lo bueno, Aníbal, estamos con Aníbal Uríos, que es licenciado en Ciencias Políticas, consultor político, director de DC Consultores. Lo bueno de todo esto es que estamos repasando la geografía de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Porque aprendemos todas las secciones.
Sí. Y además, creo que ese es uno de los emergentes o subproductos seguramente no queridos del desdoblamiento, que es que nos propone una lectura sectorizada, que es analítica, ¿no? Es decir, separar por partes, de un resultado que antes nos contaban monolíticamente, ¿no? Era la provincia es peronista, guarda, tal vez nos vamos a dar cuenta que perdieron 7-1, Totalmente. Aunque ganaron la provincia.
Totalmente, porque bueno, ahora van a vender la venta, va a ser la general, ¿no? Pero tenés que ver de,
por supuesto,
lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires. Nosotros la recorremos mucho haciendo encuestas y es otra
y
cosa.
Que no sea mucha la diferencia, porque esto va a desatar una conversación respecto de, bueno, estas secciones no pueden seguir siendo así.
No, no, por supuesto. Y es más, y cada sección electoral tiene municipios que son totalmente distintos.
Claro.
Yo hago encuestas en Bahía Blanca y Villarino y son nada que ver. Son dos, sí, claro, y están pegaditos a 40 kilómetros, pero tienen dos, sí, cuestiones, dos realidades totalmente distintas.
¿Qué es esto de que el presidente de la Nación rompió el sillón del Rivadavia y lo volvió a hacer? Dijiste,
sí, lo dije en una entrevista y bueno, él rompió porque hay una dinámica totalmente distinta en todo, en la forma de comunicar, en la forma de hacer las cosas y en la forma de decirlo. Y también lo preguntamos. ¿Vos por qué lo seguís? ¿Por qué lo votás? ¿O por qué te interesa? ¿Por lo que dice o por lo que hace? Te dice por lo que hace.
Por lo que hace.
Está todo atado al hacer. Y hoy, nosotros esa pregunta la volvimos a hacer a nivel general, en la Ciudad de La Plata, en la octava sección, hace poquito. ¿Vos por qué votás a alguien? Por lo que hace. ¿Y por qué lo dejás votar? Porque no hace.
Porque no hace.
Todo lo demás es cotillón.
Sí.
Entonces, tirarse todas estas cosas, encima es entrar en ese cotillón que la gente no le interesa mientras. No es que lo deja de lado. Después lo analizará en su tiempo y en otras cuestiones. Pero está ligado el voto al hacer. Sí. No hay otra cosa.
Eso, bueno, es interesante porque en un punto ha votado mucho tiempo a gente que no hizo, o, ayúdame con esto, gente que no hizo, o que les decía bien que hacía y después no hacía y se la creían, o hacía algo que nosotros desde esta cierta comodidad no podemos entender, que es después de haberte amputado de posibilidades, la verdad es que darte un plan es hacer mucho.
Claro. Claro, es todo, no, eso.
Es todo eso.
Es todo eso y hasta un poco más porque la sobreactuación también entraba en juego.
Claro.
Y eso empujó a toda esa gran desilusión que lo terminó de. Yo dije en una entrevista: Alberto Fernández le provocó una CV a la política argentina. Sí, claro. Y eso fue el último empujón.
Ahí yo tengo algo muy parecido, que es que cuando me preguntan sobre el fenómeno de Milei y cómo analizarlo y el cisne negro, yo digo, hay dos cisnes negros. Uno es Alberto Fernández,
sí,
ciertamente, porque llevó al paroxismo lo que ya conocíamos, pero al nivel de ya no puedo hacerlo el boludo. Claro. Hay una suerte de pacto de credulidad, digamos, con el peronismo, que el señor decía, ya no se puede, esto es insostenible, y eso para mí configura un cisne negro. Luego vino el otro, que es Javier Milei,
totalmente,
que conectó bien, ¿no es cierto?, totalmente, con la demanda, sí, social.
Sí, sí. No sabían cómo despegarse lo último, porque ya no sabían qué más decir, porque no, la gente los asociaba, no, totalmente.
Papelón de 4 años, ¿viste?
Fue todo contra de los propios intereses del peronismo.
Sí,
no.
Sí.
Yo creo que, bueno, estarán sacando todavía conclusiones.
Seguro.
Bueno, y eso hace que todavía la gente no la visualice, no entiendan cómo se comunica, que es esta parte de la ruptura del sillón, uh-huh, porque la comunicación ahora pasa por otro lado, y ellos insisten con la vieja comunicación, sí, que la gente está
ahora
en otra sintonía.
¿Cómo terminás de interpretar eso, con el cuadro actual, con ese paradigma? Porque lo que acaban de tirarle al gobierno con esta operación son... Puedo usar armas, la palabra arma, sí, es un instrumental, un armamento de la vieja política.
Sí, bueno, yo lo dije en otra, vamos a...
No, repito. Usted dígame algo, por no, favor, dígame no, el programa no, no, original, no. ¿Para qué me trajeron? ¿Para qué?
Sí, que esta va a ser la última elección de la vieja política.
Bueno.
Porque la gente les va a decir otra vez que están totalmente equivocados. Por más de que vos digas, no, pero ganó en la tercera, porque va a haber esa lectura, sí, y puede pasar.
Sí.
Pero vas a ver que en la conjunción de todo, es decir, viste, los viejos manuales no
sirven
más.
Con eso me pasa algo raro, que es lo siguiente. Hay como una demanda extendida a que el resto de los actores interpreten las claves de la nueva política. Y yo te digo, no sé si quiero. ¿A qué voy? A que si realmente actúan una nueva política, pues, aunque yo no esté de acuerdo con ese ideario, va a estar bien que haya una opción peronista. Ahora, sí, si va a consistir, hábiles como son, en disfrazarse de nueva política las formas para seguir siendo los mismos viejos de siempre, preferiría que no logren descular las claves de la nueva política.
Es que eso no lo van a descular nunca porque no entienden el cambio.
Bueno, mejor. Entonces que no lo entiendan nada.
No, es imposible. No, de hecho, nada. Yo hablo con muchos y siempre me dicen que yo soy el que está equivocado.
Claro. De hecho, haber tirado estas piedras, pero no escondido la mano, es en parte no haber desculado la demanda social.
Sí.
Porque esto era creíble si se escondían. Ahora, cuando empieza a aparecer Rial, empieza a aparecer Dalbón, empieza a aparecer... Ya está, chicos, quedó clarísimo. Que
No pueden entender todavía que el 70% de la sociedad le esté diciendo que son los que están equivocados. Sí. Ellos quieren forzar a que pensemos como ellos. Sí. Ese es el problema.
Ah, bueno. Y no va a pasar.
No.
¿Crees? Ande, ¿dónde nos llaman nuestros oyentes? Piensen lo que piensen.
Al 11-38-70-74-85.
Aníbal, hicieron un trabajo, una encuesta, Provincia de Buenos Aires. Hicieron un trabajo que da mal, parece de los brujos.
Sí,
hiciste
sí.
un trabajo. Hicieron un trabajo 28 y 29 de agosto. Eso significa actual, ¿no?
Actual.
Porque es una foto que sigue sirviendo.
Te digo, nosotros cumplimos con la norma de la Cámara Nacional Electoral de no hacer encuestas esta última semana.
Ahí va.
Porque después ahora...
¿Las hacen para ustedes? No, tampoco.
No, ya dejamos. Es como okay. Que... A ver, es interesante que se dé la encuesta con la elección porque ratifica que venís trabajando bien. Pero sí. Nosotros el trabajo lo venimos mostrando con el tiempo, ¿no? Es decir, bueno, siempre estamos buscando respuestas. Esa es uh-huh. la idea nuestra. No hacemos operaciones a través de la... Porque no tiene sentido.
Claro. Ustedes manejan como dos niveles, siempre lo charlamos, me parece muy interesante. La primera es la pregunta concreta, directa, ¿quién votarías? Sí. Pero después laburan un montón, digamos, el nivel más de proxy, ¿no? Hacen preguntas que anidan otras respuestas.
Sí, algunas no las ponemos porque son para nosotros internas, para ajá. rectificar algunas cosas. Y ahora empezamos con una nueva modalidad, la pregunta de la gente, que le hicimos en la Ciudad de La Plata, donde a través de las redes sociales nos dicen... ¿Qué pregunta podríamos hacer?
Ah, mira.
Y en La Plata nos dijeron que varios, nosotros la reformulamos, lógicamente, era qué te tiene que cambiar la política de tu vida.
Claro.
Y bueno, lo hicimos.
El famoso metro cuadrado.
Sí. ¿Qué dio? Inseguridad.
Inseguridad. Bueno, estaba pensando exactamente.
Por sobre todo.
Mira. Bueno, eso es importante después para entender cuánto puede calar acusaciones de corrupción frente a otras cosas. Digo, vertebra bien la problemática que va a determinar el voto, ¿no?
Tal cual.
Que al fin y al cabo es la vida sobre el bolsillo.
Sí.
Es muy basal. Bueno, para usted la provincia de Buenos Aires estará mejor si gobierna Fuerza Patria o La Libertad Avanza, preguntaste.
Y ahí vamos a los números clásicos de lo que hoy el peronismo tiene, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel global, pues un poquito más, menos, ¿no? Esa representación de, yo digo como siempre con el Fernet, 70-30, ¿no?
Sí, bueno, estamos
ahí.
60-40, te diríamos, pero un poquito más fuerte.
Un poquito más fuerte, pero después por ahí preguntas algo medianamente buscando esa respuesta y te da un 32. Uh-huh. Y vas en eso, fluctuando ahí.
Apenas más de la mitad, pero es más de la mitad, te encuentra los audios de Españolo como una opereta.
Sí. Mira, no significa esa mitad no te vote.
No, claro, o que la otra sí te vote.
O pero la digo, otra sí te vote.
Por eso, pero estos
sí.
son indicadores proxy que te
sí,
permiten
sí, sí. No hay
jugar
un,
con tendencias.
90-10. Yo, por ejemplo, una pregunta dice, ¿querés volver al pasado? Y 90 te dice que no.
Claro, claro. Preguntaste por los piedrazos. Y la mayoría dice que se deben a la bronca kirchnerista de poder perder la elección.
Sí. Bueno, ahí es lo que transmiten.
Qué bárbaro que ya en el ideario, si querés, en el inconsciente colectivo, cale hondo la idea de un peronismo que puede perder. Yo no sé si perderá esta.
Pero
ya darlos por perdibles me pese un montón, porque hasta acá era, al peronismo no saca nadie de la provincia de Buenos Aires.
No, la sensación
que de hecho no lo sacaron sí. mientras gobernó Vidal porque no pudo hacer nada Vidal.
No.
Corre por mí. No, no pudo hacer nada.
No, y no había gobierno. Esa sensación de que podían llegar a perder.
No.
Yo me pregunto lo siguiente, ¿no? Porque son 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, o sea, realmente es un montón.
Muchísimo.
Y cuando uno se pone a hacer historia, esto que decías vos, Nico, ¿no? De cuando estuvo uh-huh. gobernando Vidal, por ejemplo. Hay varios municipios en los cuales uno tiene así como la idea de que son, por supuesto, los bastiones donde hay más población, como el caso de La Matanza, como el caso de Quilmes, y siempre está dando vuelta ese fantasma también del fraude político. ¿Cómo ven ustedes y cómo se analizan los municipios en torno a eso también? Porque uno escucha a la gente de esos partidos hablando y dicen acá nunca le hacen nadie nada, acá siempre gobiernan los mismos y siguen ganando y se sigue sin hacer nada, y entonces...
Bueno, por algo no quieren otro sistema electoral.
Bueno.
Esa es la respuesta. Nosotros siempre decimos, bueno, mirá, la Ciudad de La Plata, dos puntos. En una elección digital o lista papel única, como sería más fácil que nos represente eso. Pero siempre decimos, hay un margen de error nuestro y un margen de error de la 3% en una elección que te pueden correr de un lado para el otro.
Olvídate. Es imposible. Que en elecciones como estas el 3% es determinante.
Determinante.
Determinante porque no sé si gane quien gane, el margen va a ser más grande que eso.
Sí.
No lo sé.
No sé.
No lo sé. Bueno, vos tenés algunos números. En las próximas elecciones provinciales de septiembre, usted vota. Ayúdame a entender esto. Continuidad, 47%. Cambio de rumbo, 52%. Estás hablando del escenario provincial. Continuidad es más Kicillof.
Más Kicillof o menos Kicillof.
Ajá. Más Kicillof,
que bastante 47%, más alto, 52%. No pensamos que no, podía ser menor. Hay mucho, a ver, esa muestra que nosotros usamos de Provincia de Buenos Aires tiene el interior, pero tiene mucho conurbano también. Claro.
Acá igual hay un tema interesante, que es cuánto de ese 52% que quiere menos Kicillof o basta de Kicillof, lo quiere con tan intensidad que va a ir a votar.
Esa es la gran pregunta, que es muy difícil, muy difícil detectarla en una encuesta. Porque, más, de hecho, alguien te dice que va a votar o que va, y ese día se levanta porque vio una noticia que no le gustó.
Total.
O porque conversó con alguien y dice, no voy. Es muy difícil y sabemos que va a haber...
Guarda que esta operación haya tenido mucho que ver con... Controlar el caos es muy difícil, no sabes qué desata, ¿no? Pero digo, mucho que ver con abonar el descontento, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? No vayan a votar nada. Cuando hay mucha gente que no va a votar, los que van a votar son los movilizados. Y el aparato movilizador es el peronismo, con lo cual ahí hay una cosa.
Tienen todo armado, ese manual de la vieja política lo tienen clarísimo. Bueno, y lo van a poner en funciones, por algo hay intendentes testimoniales, bueno, es todo.
Claro, ¿cómo te tragas ese sapo como votante? ¿No? Hay un punto donde decís...
Pero bueno, yo creo que la gente, siempre digo lo mismo, ya perdió la ingenuidad hace mucho tiempo. Uh-huh. Por ahí a veces le demuestra, pues muchas veces dice, mirá, llevo que me lleven todo, pero en el cuarto oscuro hago lo que quiero.
Viste que eso está.
Sí.
Sí. Última, preguntaste directamente, ¿a quién votarían? ¿La Libertad Avanza o Fuerza Patria?
Esa es mirando a octubre, porque hace poquito hicimos la de septiembre y queríamos comparar.
Ah, bueno, contámelo.
La de septiembre nos da a nosotros 5 puntos arriba de la Libertad Avanza, toda la provincia.
Ok.
Nos pusimos la guillotina en la cabeza,
¿cuándo?
Pero dijimos, bueno, hay que medir.
Sí.
Y fue hace no mucho...
¿Antes o después Pañuelo? Esa sería la pregunta.
Antes.
Antes Pañuelo, ok.
Antes. Y esta la hicimos ahora mirando a octubre. La diferencia se amplifica, decimos que en octubre se polariza más, y la lista de Fuerza Patria en octubre evidentemente no tiene ningún tipo de peso. Exactamente,
no,
saliendo de lo local.
Te digo, 42 para la Libertad Avanza, 34 para... Sí. Hay que ver cómo funciona esto, porque la distinción entre octubre y septiembre, digo, para el votante, lo que va a determinar, me parece a mí, el cambio, no es algo en el votante, sino el aparato movilizador.
Eso, que no hay encima...
Porque es de esperar que en octubre, cuando no se juegan sus bancas en el Consejo y todo eso, no.
El 8 se quedan en la casa, lo
intendente. Por eso, se quedan en la casa.
Algo importante, ya que estamos hablando de ir a votar, que la gente chequee el padrón, porque a muchos, me incluyo, nos han cambiado el lugar de votación.
Bueno, otra trampa.
Yo chequeé y dije, me cambiaron de colegio.
Sí, yo también, bastante más lejos.
¿Ves? A mí también, y se suponía que iba a ser más cerca.
Así les dan menos ganas, chicos, y entonces dependen del remis kirchnerista para ir a votar. Úsenselo y después voten a quien quiera.
Claro, por supuesto, uno tiene libertad.
Que eso estaría bueno además, porque si lo usa el que no, pues no lo pueden usar para ir a votar para ir a buscar a otro.
Tal cual.
Aníbal, te agradezco un montón por la visita.
Gracias.
Espero que te hayas sentido cómodo.
Muy bien.
No, somos de recibir muchas visitas, así que después nos contarás si estuvimos.
Bárbaro.
Si fuimos buenos anfitriones o no.
Sí, sí, sí.
Pero usted fue un buen invitado. Aníbal, muchísimas gracias. Es Aníbal Urío, que es licenciado en Ciencias Políticas, es consultor político, director de DC Consultores, y antes, ¿Aníbal Urios o Urios?
Urios.
Urios, ahí está, te veo presentando.
No importa, porque
es vasco, ¿no?
Es vasco, sí. Es vasco. Sí, sí. Siempre no, parece un apellido fácil, pero no es, no lo es.
Dije Aníbal Urios.